Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+. Queremos hablar con ustedes hoy acerca de las elecciones 2024, que al parecer ya están fijadas para abril de justamente ese año. A pesar de la segunda legislatura que va a empezar en marzo, hasta donde entiendo según los cronogramas. O febrero, marzo, o bueno. Digamos que el primer trimestre del 2024 se ratifica esta fecha y entonces ya los plazos se acortan y aparecerán pues las nuevas candidaturas. Entiendo que hay 12 partidos inscritos, pero el tiempo todavía da para que aparezcan algunos más. Sobre esto queremos hablar. ¿Qué opinan ustedes? Buenos días, Mirko y Augusto.
Buenas. ¿Qué tal? Hola, Maite.
Sí. Bueno. ¿Tú crees que aparecerán más partidos, Mirko, o ya con los 12 que hay ya...? Bueno, es no, más que suficiente, siempre. Pero eventualmente tienen tiempo para que aparezcan más.
Siempre aparecen más partidos. Eso es una ley de la física en el Perú. Más partidos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sobre todo si consideramos que, salvo que se cambie la legislación, los partidos son una mercadería muy valiosa. Los partidos son vendidos, alquilados, prestados, hipotecados. Yo qué sé, todo se puede hacer con un partido. Entonces, ¿por qué no inscribirlo y tenerlo ahí para un día lluvioso? De otra parte, uno esperaría no solo una renovación del Congreso en términos de figuras, sino uno esperaría también una renovación en términos de partidos, de bancadas, ¿no? Que es, pues, de alguna manera una entidad importantísima en un Congreso, me atrevo a decir que con excepciones mucho más que el congresista individual. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, podría efectivamente, si organizan bien su acto, como dicen los gringos, podría regresar el Partido Aprista Peruano a la competencia. Podría el PPC, podrían estos partidos introducirse.
Histórico.
Podría Acción Popular desaparecer, ¿no es cierto? Y no pasaría mucho en ese sentido. Y después hay pequeños partidos de izquierda que han entrado como en crisis que podrían reanimarse. Y este uso repetido que hago de podrían y podrían indica que en realidad no se sabe mucho sobre cuál va a ser la reacción de la gente que está en partidos o que sigue partidos a esta nueva oportunidad. Lo que tampoco sabemos son las condiciones de esta nueva elección. No nos olvidemos que falta una segunda votación para que sea aprobado este adelanto electoral. Mi sensación es que entre esta primera votación, que tuvo 93 partidarios, y la segunda, viene una tremenda negociación de la cual depende que se concrete esto o no. Un punto de la negociación que se me ocurre inmediatamente es la posibilidad de reelegirse, que es lo menos que va a pedir un congresista que dice, bueno, tú me estás quitando un año y medio, una cosa así, de mi trabajo electivo, dame algo, ¿no? A los congresistas de época de Fujimori le dieron su sueldo hasta el final del periodo. En este caso, suena más atractivo, también es cierto que más riesgoso, la posibilidad de volver a candidatear. Por ejemplo, ¿no? Que estos candidatos quieran ser reelegidos. Lo cual es una bendición a medias para el público y para el candidato. El público se encuentra con el mismo paquete que no dijo nada a lo largo de 2 años o 3, ¿no? O que peor todavía, que dijo cosas inolvidables a lo largo del tiempo. Y el congresista se encuentra también con una situación en la cual va a ser sometido a juicio público, en este caso, a juicio electoral. ¿no? Entonces es difícil, no está concluido todavía el proceso y la pregunta que nos queda es esta postergación con cargo a una nueva elección en el Pleno, ¿va a calmar, va a terminar de calmar las aguas o no?
O sea, el adelanto se supone, pero se supone que el adelanto es justamente a efectos de que la gente se tranquilice, porque parece que sobre eso hay consenso a nivel nacional, adelanto de elecciones. Entonces deberías tranquilizarse de los ánimos.
Pero me parece muy bien cómo se pone en que acá hay un espacio entre diciembre y febrero, que ya hemos visto que en el Perú 2 meses es el muy largo plazo y donde todo puede ocurrir. Y entonces se abre un espacio de negociación, de tensión, etcétera, pero siento que miren, las proyecciones, sí, yo creo que en este programa lo hemos comentado, ¿no? Los tres, no sé si, pero que el país como que sentía que estábamos mejor que hace 15 días. Y esto creo que está confirmando las cosas, a pesar de las lamentables muertes que han habido y toda la turbulencia, que yo también ahí en eso le pasaría la factura, a ver cuánto de eso es Pedro Castillo, el responsable de esas muertes también. Y si es un parte de repente que se tiene que investigar, un manejo descuidado de algunos lugares como en Ayacucho, pero cuánto Pedro Castillo ha estado alentando, azuzando esas muertes con las cartitas que le hacían escribir desde la prisión, que decía que la embajada de Estados Unidos había pagado 1.800 millones de dólares a los medios para ocultar las matanzas y tontería y media. El azuzador de esas muertes es Pedro Castillo con su gente. Pero lo que creo es que se abre un espacio de aquí a febrero donde va a haber una gran negociación, pero que estamos avanzando. No sé, Martín Adán, gran querido poeta peruano, dijo cuando hubo el golpe de Odría, volvemos a la normalidad. De repente ahora estamos volviendo a la anormalidad, en el sentido que hay un adelanto electoral, como que la protesta comienza a mainar. Hay un cambio de gabinete hoy día y jura el señor Otárola, que a mí me parece que está muy bien que esté al mando, y nombran en defensa a un general como Jorge Chávez, que ya ha demostrado que es una buena persona, que conoce el tema, y las Fuerzas Armadas van a sentirse que por fin tienen un ministro de defensa como se merece el país, y no cada miembro del Movadef y gente que metían de Antauro Humala en defensa. Y luego el Estado comienza a ordenarse un poco. Pedro Castillo, su familia salió, pero él se queda preso como corresponde que esté preso por el delito que ha cometido para que se le investigue y porque hay vocación de fuga. El Estado va limpiándose y la Cancillería, junto con este nuevo miembro del gabinete, en Cancillería hay una buena limpieza de cosas, y a mí me gusta mucho lo que está haciendo la canciller Gervasi de hacer respetar al Perú. Acá lo que han creído los señores de México y Colombia, desde cuando Béjar entró a la Cancillería, que era su pampa, y que Pedro Castillo era como su peón para las operaciones que querían hacer regionales, y la señora Gervasi está limpiando y ordenando la Cancillería. Veo en síntesis que dentro de lo complicado que está, el país entra a una especie de orden, pero que sería una especie de anormalidad en Martín Adán Dixit, y vamos a ver qué pasa entre ahora y febrero, porque todo se puede desandar si es que en la votación de febrero el Congreso dice marzo. No ratifico la del cuando sea, ¿no? Creo que cuando será, marzo. Cuando sea, pero hay un trecho largo, ¿no? Desde aquí hasta entonces, de negociación en que el Congreso puede decir ratifico que vamos hacia el adelanto, o puede decir no. Sospecharía que lo más probable es que las tensiones que pasen van a hacer que el adelanto sea más adelantado, y que como ayer ya el Jurado Nacional de Elecciones dijo, por si acaso yo puedo hacer una elección por excepción y todo, puedo trabajar a doble turno, y entonces podemos acabar la elección en diciembre de 2023, que eso implica hacer la primera vuelta en octubre del 2023. Entonces siento que el país ya entró en el tubo del adelanto, que probablemente de repente se adelanta un poco porque las presiones, tensiones ocurren, y como dice Mirko, algún caramelo van a pedir en el Congreso, y es el de la reelección, y la verdad que la reelección es una buena idea, y yo se la daría. Reelección y dos cámaras.
¿Y dos qué?
Dos cámaras, ¿no? Diputados y...
dos cámaras. Totalmente de acuerdo. Sí.
Bueno, en ese clima de que ya no es preelectoral, que ya estamos hablando dentro de un clima electoral propiamente.
Electoral.
Y sin exigirles que mencionen nombres, ¿Ustedes sienten que ya hay candidatos naturales para la elección del 2024?
No.
Todavía es muy prematuro, ¿no? Porque en verdad,
van a tener que aparecer, van a tener que ser fabricados, el pueblo va a tener que ser convencido. ¿Cómo va a funcionar eso? Porque al final, lo más importante de una elección es el candidato y la calidad del candidato.
Totalmente. Pero creo que es muy prematuro, Mirko, porque en efecto este asunto del adelanto de elecciones no estaba previsto hace un mes menos. O sea, nadie sabía que iba a pasar lo que ha pasado, ¿no? Todavía seguíamos pensando en que en algún momento se iba a terminar el gobierno de Pedro Castillo y eventualmente iba a renunciar, se iba a fugar, lo que fuese. Y finalmente se hizo un harakiri que nos ha puesto a esta situación.
Yo quisiera ser candidato a la presidencia. O sea, imagínate que yo soy loco, que quiero ser candidato a presidencia, y hace dos meses que estaba con mi libretita diciendo, puede ser que ya sea el momento, ya comienzo a prepararme, ¿no? Y saber que esto puede en cualquier momento venir, y entonces debe haber mucha gente que está pensando que se venía eso y comenzar a listarse para ese rato, ¿no? Pero la idea del adelanto está
quedando con dos tiempo. No sé, o sea, yo creo que recién ahora sí ya estamos todos convencidos de que las elecciones se van a adelantar, y obviamente este gobierno es de transición y es bueno que lo consideren así también mentalmente quienes hoy día están en el gobierno, ¿no? Que piensen que están hoy día básicamente para preparar la nueva elección, que tienen 11, o sea, una campaña de 11 meses, o sea, o 9 meses, es cortísima. Pero que en verdad en el caso del Perú casi sería natural, porque las campañas acá se calientan al cuarto mes, o sea, el último rush son los 3 o 4 meses, entonces en verdad casi casi como que estamos idealmente en el tiempo natural de lo que pasa en el Perú. Mira, curioso, les va a ligar. Entonces los nuevos candidatos creo que ahora sí recién van a empezar a perfilarse, y no solamente las candidaturas, sino quienes van a estar alrededor, las escuderías famosas, ¿no? Y algo que no sé, que también sería interesante evaluar acá, o ustedes qué opinan, yo escuchaba al señor Acuña hablar de que él no se quiere presentar, por ejemplo, esta vez. Van a haber también, así como nuevos candidatos, renuncias o pasos al costado, porque evidentemente el tiempo no va a dar para más, y seguramente será más interesante armar alianzas o de alguna manera aglutinarse en torno a candidaturas únicas. Eso sería interesante para el caso del Perú. Yo no sé si va a ser muy novedoso, pero eventualmente también podrían empezar a darse estas situaciones. Gente que no se presenta, digamos, políticos tradicionalmente vistos en estas listas, y que darán paso a alianzas, aglutinamientos que levantarán pues uno o dos candidatos. ¿A ustedes les suena eso? ¿Sería posible que en el Perú exista eso, la posibilidad de candidaturas únicas, no sé, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno del centro? Porque 12 candidatos otra vez es un desgaste increíble, ¿no?
Bipartidismo.
12.
Bueno, hemos tenido tripartidismos en algún momento, ¿no? Con partidos, sí. La izquierda, sí. la derecha.
Por ejemplo, claro.
Eso no es tan insólito. Pero yo había hecho la pregunta sobre los candidatos en un plano más cerrado, cinematográficamente hablando, porque yo me preguntaba si el adelanto de elecciones, tal como lo estamos viendo ahora y como quizás se produzca en febrero o marzo, si es un fenómeno que con capacidad de cambiar la manera de pensar del electorado. Es decir, si hay un electorado, una mayoría del electorado, capaz, no sé si esa es la palabra, pero en disposición de pensar cosas como, uy, la vez pasada con la polarización nos ha ido mal, miren lo que ha pasado, esta vez mejor sería buscar candidaturas y seguir propuestas que no polarizan el país. Eso es una cosa que se me ocurre. Otra gente que diga, yo he estado votando por la derecha o por la izquierda, para el caso de lo mismo para mi argumento, y esta lealtad a este tipo de partidos en términos estrictamente ideológicos no me ha rendido nada, y lo que ha producido más bien es muchos idiotas en los espacios públicos, y entonces ya no voy a votar con el corazón, voy a votar con la billetera, en el sentido de voy a votar con la cabeza.
La razón,
qué cosa conviene, ¿no? O la posibilidad de que ese electorado se desande, se salga, se apee de un voto regionalista, de un voto geográfico, y comience a votar de otra manera. Eso lo hemos visto, ha habido varias elecciones en el Perú donde todas las regiones han votado muy parecido. Es verdad que eso ha estado muy vinculado a avalanchas, a candidatos con mucha fuerza, pero ese candidato avalancha también todavía podría ocurrir. Entonces, claro, mi pregunta y mi invitación a comentar es sobre eso. La experiencia de tener que adelantar elecciones, ¿va a cambiar al electorado?
Ojalá, porque, a ver, lo que podría ocurrir es que cuando uno piensa en candidatos, piensa en el elenco, iba a decir el elenco estable, el elenco inestable, diría, pero es los que están en cartelera, ¿no? Y ahí prefiero, a las pruebas me remito, no especular, sino la única encuesta que he visto de tendencias electorales, de si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votaría? Es de Ipsos del mes de septiembre. ¿Y quieren que le diga quién, cómo, cuál sería el resultado?
¿Ya? Pero eso ya sería, no, ya fue.
Bueno, pero es el elenco estable. ¿Saben quién ganaría?
La línea de base.
¿Quieren saber quién, cómo sería? Antauro Mala, 18%. Keiko Fujimori, 14%. Vizcarra, 10%. De Soto, 7%. Sagasti, 7%. López Aliaga, 5%. Verónica Mendoza, Johnny Lescano, Guido Bellido, Quiabra, Acuña, 2%. Así. Ahora, tú, Mirko, decías si es que van a ver, si se van, o tú, Maite, ¿no? Si se van a aglutinar las candidaturas, y en efecto, a César Acuña le preguntaron hace 2 días y dijo, no, yo no sería candidato, voy a ser gobernador y voy a una candidatura de consenso. Pero igual yo creo que van a haber candidaturas, hablando de Acuña, candidaturas como cancha, porque todos se lanzan a ver cómo, ¿no? Cómo va. Y en la segunda vuelta ganaría Antauro Mala por 38%, a Keiko Fujimori por 37%. Pero es el elenco estable, ¿no? Porque incluso si uno ve ese elenco, Antauro Mala parece que no puede ser candidato porque su condena de 20 años le impediría ser. Keiko Fujimori tiene chicharrones judiciales. Martín Vizcarra, igual. De Soto ya parece jubilado. Sagasti también. López Aliaga es alcalde. Verónica Mendoza, o sea, como que el elenco estable está como para que entre gente nueva, para que entren rostros nuevos. Y yo creería que si un rostro de alguien, de una persona, hombre, mujer, de 45 años, se lanza y dice al diablo con esta discusión entre Castillo y López Aliaga y todo ese zafarrancho, construyamos un futuro diferente, estimulante, el Perú puede ser un gran país, y se sale de esta bronca, cuando rostros nuevos como esos les puede ir espectacularmente bien.
Y sobre todo que no sueñe,
porque todos son soñadores. Me recuerda a un amigo mío de hace tiempo, ¿no?
Alan García. Bueno, no, cuando tenía 35 años y era un rostro nuevo en la política, que rompía con mucha fuerza, ¿no? Y de repente hablabas del APRA. De repente el APRA es un partido que, o sea, sospecho que va a juntar sus firmas para poder candidatear. Y la verdad que a mí no me molestaría. O sea, me parece que ojalá que también el APRA se renueve, ¿no? Pero ahora, como 3 meses, me encontré con Mauricio Müller y le dije, tiempo, ¿no? Oye, Mauricio, ¿cómo estarán de mal las cosas, que se les extraña un poco a ustedes? Y me dijo, no es la primera persona que me lo dice.
Pues,
bueno, sí, pero definitivamente, de esa, o sea, Mirko, pero de esa lista que has puesto, Augusto, yo creo que ninguno va a llegar, ¿eh? O sea, ni siquiera, Tauro, no, ya fueron ya. Yo creo que ya estarán en el... Claro, la línea de base, están en la mente de la gente porque no hay más, pero yo creo que ya fueron, ¿no? Y como tú dices, el tanta crisis, yo sí creo que va a dar lugar a liderazgos con un componente más, no sé cómo decirlo, pero vinculado pues con estos valores y estos elementos simbólicos que se han dado tan fuerte, ¿no? No sé si más gente del interior, en fin, pero yo veo también mucho tema simbólico en las próximas candidaturas. Mucho simbolismo, porque lamentablemente pues eso es lo que hemos visto con todo este drama alrededor de Pedro Castillo. Gente que no se siente representada, etcétera. O sea, el tema de la representación va a ser muy importante.
Ya, pero ¿creen que estamos acabando, que el año, estos días de fiesta van a ser más tranquilos políticamente? Siento que dentro de todo esto, como que Dina Boluarte, como que se consolida un poco, o sea, como que se, no se consolida, se afianza un poco más. Sus primeros 15 días han sido muy turbulentos, pero como que ahora, si antes se le podía decir que era Dina, que gelatina, como que ahora está más más flan, más se está agarrando más cuerpo y su gobierno puede durar un poco más. Su perspectiva ha mejorado, creería, ¿o no?
Yo creo que sí, yo lo vengo creyéndose ya un rato, porque
ya no es gelatina, ahora es flan, qué gracioso.
No, porque además las bases estructurales, vamos a llamarlo, de la protesta no eran muy sólidas. Esa protesta que hemos visto ha tenido la estructura de un blitzkrieg, como se dice en alemán, una guerra relámpago, con tomas de aeropuertos, esto y lo otro. Si esa guerra no lograba sus objetivos en pocas horas, estaba condenada, como de hecho sucedió.
Es verdad. Perfecto. Bueno, ahora sí creo que ya nos vamos porque están juramentando, ¿no?, los ministros. Listo, nos vemos entonces el viernes y gracias por habernos acompañado y compartan este contenido.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.